COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte serás. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte serás. Se le oye la voz como el pavo real. Se le oye la voz como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi...
Muy buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde y es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí, en el 105.8. Y en cuanto terminemos, como siempre, nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, la sección de audio con toda nuestra programación y también en la aplicación móvil las 24 horas del día, los 7 días de la semana y perenne. Les acompaña, les habla, les saluda Gonzalo Grajera, hoy con el gran Ricard Martí haciendo la magia de la técnica. Y bueno, queridos, ¿qué os vamos a proponer hoy en este lunes del mes de abril, en este lunes 22 de abril? Bueno, pues hoy vamos a conversar con el bailaor Antonio Molina, el Choro, quien acaba de estrenar en Marsella su nueva obra, Prender, un espectáculo en el que el artista confiesa que ha sido purificador y terapéutico. Y vamos también a conversar con el escritor Sergio Villatoro, quien acaba de publicar la novela El sastre de Salé, donde se relata la historia de Tomás, un aprendiz de sastre que se desenvuelve en el siglo XVII en la curiosa República de Salé, entre piratas, corsarios, moriscos y orillados de todas las naciones, todo ello con el trasfondo de la Sevilla del siglo de oro. Y muchísimo más, porque tenemos también a nuestros colaboradores, a Manuel Jesús Roldán y a Aurora Gómez, a nuestros historiadores de cabecera, con la reflexión y con la efeméride, respectivamente. Y por último, aunque sea lo primero, como siempre, la agenda cultural de la semana. Los planes que os traemos en propuesta en esta semana del 22 de abril, post-Feria de Sevilla, aquí en la Cultura de Sevilla. Vámonos al miércoles 24, porque Mónica Gustova y Juan Bonilla conversan sobre Milena Yesenka y Fran Kafka en torno al libro Soy Milena de Praga, de Mónica Gustova, a las 7 de la tarde en el CICUS, el miércoles 24 de abril. Y un día antes, el martes 23, se celebrará una jornada dedicada al libro con motivo de su día, claro está, del Día del Libro, en la Plaza de San Francisco, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Participarán editoriales, librerías y autores que llevarán sus catálogos y sus fondos. Los autores, además, firmarán sus ejemplares. También, bueno, hay programadas distintas actividades como una lectura de las páginas del Quijote. Y del martes 23 de abril nos vamos al viernes 26. Estarán en concierto Derby Motoretas en la Sala Custom, aquí en Sevilla. La banda sevillana presentará Bolsa Amarilla y Piedra Potente, su tercer trabajo discográfico que han lanzado este mes de abril. Acaban de presentarlo. También actuarán en el icónica Sevilla Fest junto a Kiko Veneno en el mes de junio. Y sin salirnos el fin de semana, igualmente el viernes 26, presentación del libro En los orígenes del conflicto andaluz, de Carlos Arenas Posadas. Participan el catedrático historiador Ángel Duarte, la periodista Alicia Almárcegui y el editor David González Romero. Será a las 7 de la tarde en la sala MDD del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, situado en la calle Madre de Dios número 1. Y esta es la última semana para ver la exposición Concha Jerez, Silencios de Tiempos, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, hasta el domingo 28. El horario es el siguiente, de martes a sábado, de 11 de la mañana a 9 de la noche, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde. Son las 7 y 5 minutos de la tarde. Estamos en directo en Propuesta. ¿Cuándo es el momento de Manuel Jesús Roldán?
La Sevilla de las luces es el título de un libro clásico del profesor Aguilar Piñal. Ya se sabe que con las luces alude al siglo XVIII, que así se llamó por la llegada de ideas ilustradas basadas en la razón, la medida, la reforma o la educación como sinónimo de progreso. Sevilla vive hoy un nuevo siglo de las luces. Con perdón, no es coña. Eso sí, otras luces. Se informa de los miles de bombillas del Real de la Feria, pero no nos referimos a esas, sino a las de colores. Colores, por cierto, era un recinto festivo de dudosa moralidad y de más dudoso gusto estético. De colores pusieron hace un tiempo los alrededores de Mil Sánchez Pizjuán, algo que nos chirría a los que formamos parte del club de odiadores del fútbol moderno. Tiene su pase. Menos lo tienen las luces de colorines del espectáculo del Alcázar, que convierten un jardín histórico en la fiesta de estos prohombres adinerados, a cuyos cumpleaños todos quieren ir. Y le ha llegado el turno a las murallas de la Macarena. Protagonizan la restauración más lenta de la historia. Y ahora las han convertido en un mural kilométrico, que parece la antesala del colores del polígono. Al final, toda Sevilla convertida en una casita, con Don Ángelos posando ante sus luces de neón. Ya se sabe, la ciudad prostituida. Postdata importante. Mañana es San Jorge, el del Hospital de la Caridad. Y además, Día del Libro. Hay celebración en la Plaza de San Francisco con miles de libros y con numerosos autores dispuestos a firmarle sus obras. Ojeen, conversen, tanteen, pidan firmas, compren, paseen, pero sobre todo lean. Es gratis, didáctico, erótico, festivo, instructivo y nos hace atractivos. O por lo menos nos da, sin segunda, algunas de las mejores luces.
Queda esa intervención, esa reflexión del gran Manuel Jesús Roldán, muy oportuna, muy fina, muy aguda, como siempre, con esas luces tan estridentes que nos han puesto en la muralla de la Macarena. Y bueno, ya vamos a pasar a saludar a nuestro primer invitado que tenemos al otro lado del teléfono, Antonio Molina, el Choro Bailaor. Muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Placer saludarle desde aquí, desde el estudio.
Igualmente.
Bueno, la primera pregunta obligada, ¿qué es Prender, este espectáculo que acabas de presentar?
Pues bueno, Prender ha sido la última propuesta que, bueno, lo que trato un poco de contar o exteriorizar un poquito es esa liberación, ¿no?, de mi persona un poquito hacia el flamenco, de esa parte más atada que tenía, esa estructura tan cerrada de escena, de vestimenta, de todo un poco. Entonces ha sido como, bueno, como le decimos, un choro 2.0, ¿no? Ha sido liberar un poquito de lo anterior.
¿Y por qué es terapéutico? ¿Por qué se define así este espectáculo?
Porque, bueno, desde primera hora que contacté con Rocío Molina, pues bueno, se involucró de una forma bestial, la verdad. Y, bueno, llegó un punto en que fue casi mi psicóloga, ¿no? Porque contándole temas de mi infancia un poco, desahogándome con ella mayormente de cómo veía yo un poquito todo, ¿no? Pues fue un poquito como, pues, de eso, como si fuera una psicóloga, un poquito terapéutico, ¿no?
Y también eso, hay un matiz renovador, ¿no? En este espectáculo. Aparte de eso, de ese matiz terapéutico, hay una vivencia renovadora para el choro.
Pues sí, porque bueno, llevo a cabo muchas cosas que en un principio, y si no hubiera llamado a Rocío, por ejemplo, pues creo que no lo hubiera podido hacer, ¿no? Ni hubiera tenido el valor de hacerla, porque ella me lo ha hecho ver de una forma en la que yo no me hubiera atrevido a hacer, ¿no? Como es, por ejemplo, bailar con una camiseta de fútbol. Era imposible en mi cabeza que bailara yo una alegría con una camiseta de fútbol.
¿De qué equipo, por cierto, Antonio Molina?
El otro día lo hicimos con el equipo del Marsella, porque el estreno fue en Marsella, sí, en el Flamenco Azul. Y bueno, pues como en realidad, como me gusta el fútbol, pues va a ir dependiendo más que nada, vamos a ir cambiando un poquito de camiseta y tal, porque tengo uno de los motivos de utilizar esa camiseta de fútbol era porque tengo una colección de casi 40 camisetas de fútbol, de casi todos los países, de todas las ciudades, y he ido como coleccionando un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser, va a ser un poquito de rollo cuando lo haga aquí en Sevilla, entre Sevilla y el Betis, pero bueno, por lo demás va a ir dependiendo. El próximo lo hago en Luxemburgo, pues intentaré buscarme una de Luxemburgo, si no, pues me pondré la de la selección mexicana, por ejemplo.
Aquí en Sevilla hay problemas, efectivamente. Aquí no sabemos eso cómo se va a resolver, ¿no?
Claro, ahí va a haber un poquillo de... Porque además tengo el guitarrista, que es bético, que le gusta mucho el Betis, y el cantado de tu corbacho, que es sevillista. Entonces, bueno, habrá que unir un poquito a ver cómo lo hacemos.
Porque este trabajo, esta obra es conjunta, ¿no? Participan, por supuesto, otros artistas en ella.
Sí, hombre, claro. Está Francisco Roca con la armónica, Francisco Vinueza a la guitarra y Jesús Corbacho al cante. Y la verdad que, hombre, que es un espectáculo, no solamente se hace con la idea de la dirección o de mi idea solamente, no, sino que ellos, la verdad que han aportado cada uno su granito de arena y se han involucrado desde primera hora a un nivel muy muy bueno, la verdad. O sea, todo lo que se le ha pedido lo han hecho, en fin, se han aportado grandísimas cosas a la obra, la verdad.
Le tengo que hacer esta pregunta: ¿qué es el baile para Antonio Molina? ¿Qué es para usted bailar?
Hombre, pues bailar para mí es como... sería la palabra, como liberarme, pero tampoco liberarme, porque en verdad cuando estoy mal, pues bailo, y cuando estoy alegre también bailo. Entonces el baile para mí es una forma de vida, o sea, el bailar es una forma de vivir, de bailar, o sea, de sentir, de todo, porque si no bailara, sinceramente, aunque suena muy utópico, pero es que no sé qué haría, porque lo llevo haciendo desde, pues, edad de 3 años. Entonces el bailar y el baile para mí es como algo que tiene que estar en mi día a día, ¿sabes? Aunque haya días que esté un poquillo más agobiadete, pero el baile tiene que estar en mí sí o sí. Entonces el baile, pues, es una forma de vida, ¿no? Igual cuando te preguntas qué es el flamenco, pues para mí el baile, pues, esto, mi vida.
El Prenderse se estrenó el pasado 14 de abril, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, en Marsella, en Flamenco Azul.
¿Y qué tal la experiencia por allí, por Marsella, por Francia?
Pues, hombre, la verdad que el público francés es un público muy muy bueno, y además que le gusta mucho, ¿sí?, el flamenco. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y tiene grandísimos festivales. Está Mont de Marsan, Flamenco Azul, que es en Marsella, el Flamenco, el Nîmes, vamos, tiene Aviñón, tiene unos pocos de festivales muy buenos y muy flamenco, que le encanta el flamenco. Entonces, el público francés es un público muy, muy, muy bueno y le gusta mucho el flamenco, la verdad.
Sí, es un público conocedor, es un público exigente.
Sí, sí, eso es, totalmente.
Y bueno, eso, cuénteme, ¿qué tal la experiencia por allí? ¿Cómo fue el estreno? ¿Cómo fue eso, la recepción que vivió por allí? ¿Cómo vivió aquella experiencia?
Pues la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, porque el público lo acogió de una forma brutal, porque aparte, como estamos con el tema del fútbol también y tal, y encima yo ese día llevaba la camiseta de Marsella, claro, hacemos como unos cánticos de fútbol y tal, porque claro, no, el público reaccionó de una forma increíble, y cuando bailamos, nos metemos a bailar un poquito más serio, pues igual, y cuando bromeamos, pues igual, estaba el público muy receptivo, porque el público francés, verdad que también muy receptivo, y fue una experiencia, bueno, no es la primera vez que bailo en Francia, ni hago un espectáculo en Francia, pero en especial en este festival fue algo maravilloso, porque la mujer, la directora María, pues bueno, enseguida que le dijeron del proyecto, dijo que sí, que con mucha ilusión y con muchas ganas. Y estuvimos, la verdad que nos lo pasamos increíble, el público eso lo notó, y yo creo que lo agradecí un poco desde que no fuéramos tan cerrados, tan formales y tan... como están acostumbrados a verme a mí también, ¿sabes? Entonces cuando el público, por lo menos de Marsella, había bastantes conocidos, ya conocían un poquito mi forma, y bueno, la verdad que yo creo que para ellos fue como un choro diferente, ¿no?
Sí. Un choro donde predomina la improvisación, ¿no? Y la naturalidad también.
Eso, al 100%.
Esa es su manera de entender este arte, ¿no?
Totalmente. Porque yo, él, llegó un punto, había un punto en el que yo, bueno, pues la improvisación me la yo mismo me la autojuzgaba, sí. ¿Vale? Decir, tío, usted está improvisando todo, móntate cosas, que incluso algunos compañeros que otros, pues, yo, que yo estoy improvisando, que todo. Digo, ya te digo, pero es que, ¿cómo me lo paso bien? Es que yo si me lo monto y me lo llevo todo cuadriculado, no disfruto.
Todo muy mecánico, ¿no? Ya no es una cosa artística, claro, es más bien mecánica.
Eso es.
Sí.
Yo así no disfruto. Hay compañeros y espectáculos que van así. Y, o sea, nosotros tenemos nuestras estructuras y tenemos nuestras cositas montadas y tal, pero sí le damos mucha importancia a la improvisación. Porque el espectáculo está muy abierto. Lo que hablé con Rocío, digo que yo quiero pasármelo bien en el escenario, quiero disfrutar, ya para seriedad, formalidad y todo tan... Uf,
para eso hay otras cosas, ¿no, Antonio Molina? Claro. Para eso está ya la vida misma, para seriedad ya hay otras cosas, ¿no?
Total, y problemas y todo. Entonces, en este espectáculo, pues la verdad que nos reímos. Bueno, ahí de hecho hay una escena final,
sí,
que, o sea, que el cantado canta un trocito y nos tenemos que dar la vuelta, ¿no? Y como Rocío nos dijo, que yo, pasarlo bien, hacer lo que os dé la gana, siempre y cuando que esté todo acorde, ¿no? Pues cogió y nos cantó más tarde la cosa que nos teníamos que dar la vuelta y empezó a reírse, pero a carcajar. Y ahora cogimos y empezamos los tres, el guitarrista, el armónica y yo, a reírnos, pero de a carcajar. Y el público también riéndose, es como, tío, cabrón, no era lo que ha hecho, perdón por la palabra.
Improvisación total y absoluta y naturalidad, que se agradece totalmente. Muchísimo en este mundo, además, la naturalidad.
Totalmente.
Otro rasgo, además, sí.
Perdón, que Rocío insiste mucho en eso, en la naturalidad, sometido a hacer las cosas natural, hacer lo que sintáis, hacer, o sea, todo esto con unas pautas y con un medio guión, ¿vale? Con un guión que teníamos, pero claro, dentro de ese guión, pues vamos a disfrutarlo, que ya, como te has dicho bien antes, ya está la vida para ponernos la patilla.
Con la naturalidad, además, se llega a todos los sitios. Antonio Molina, además del rasgo de la improvisación y eso, la naturalidad, está por otra parte esa síntesis entre tradición y modernidad que caracteriza Prender, ¿no?
Sí, bueno, es que, claro, al haber llamado a Rocío, pues mucha gente es como, bueno, te ha metido en lo moderno, te ha metido en... Sí. Has hecho más cosas, más... Digo, en realidad, ¿no? O sea, en realidad, mi baile no se ha modernizado ni muchísimo menos, porque, bueno... Yo bailo como bailo y Rocío en ningún momento he intentado cambiar mi forma de baile ni intentar que yo baile de otra forma a la que yo sé. Ella se ha metido más que nada en la parte más de decirme, y yo lloro, no bailes tanto en plan de pum, bailador, ¿ves? No, llévatelo más natural, llévatelo más de esta forma. Entonces, claro, mi parte bailadora estaba intacta, pero claro, después la escénica, la forma de moverme en el escenario, la forma de ver todo un poco... se me ha hecho como un poquito más moderno, o sea, moderno. Sí. El tema que es simplemente nada más que hablar, o sea, yo no he hablado un espectáculo en mi vida, y en ese hablo, o sea, que de por sí me cuesta trabajo hablar, pues imagínate ponerte a hablar delante de un público, ¿no? Entonces, esa parte como la que yo veo un poquito más moderna en mí, la escenografía de Ernesto, es la parte más moderna y más contemporánea, sí, más contemporánea. Pero el que vaya a ver choro va a ver flamenco.
Y de Marsella a otras ciudades del mundo, porque la gira ha comenzado ahora mismo y seguirá, ¿no?, durante un buen tiempo.
Sí, ahora vamos, si Dios quiere, la próxima es Luxemburgo, sí, Madrid, Huelva. Y bueno, estamos, la verdad que está el espectáculo recién estrenado y bueno, la verdad que no ha sido un mal comienzo, la verdad. Ya lo que nos queda es pues venderlo y que poquito a poco vaya rodando, ¿no?
Hablando de ciudades, ¿cómo se ve el flamenco por otros lugares del mundo, que no sean España? ¿Qué le dicen por allí, por donde usted ha viajado, por el mundo que ha conocido con su baile?
Pues bueno, yo creo que... No te diría que le dan más valor,
sí,
pero sí que lo acogen de otra forma.
Sí.
Lo acogen de otra forma, porque aquí en España es verdad que lo tenemos como más al uso, ¿no? Más a la mano. Así es verdad que tú vas... Tienes aquí 300 tablaos, va al flamenco y lo ves como más, tanto los españoles como los no españoles que vienen de fuera y tal, ¿no? Pero el público de fuera, cuando llega el flamenco, es que se vuelven locos, ¿sabes? Son agradecidos a no poder más y un valor que te dan, un respeto que es de admirar, la verdad.
¿Sitios que le hayan llamado la atención especialmente? Que haya llegado usted y haya visto allí un cariño y un afecto especial y un entusiasmo especial respecto del flamenco?
¿Cómo? ¿Perdona, que no he entendido?
Sí, no, digo, ¿en qué ciudad, por ejemplo, le ha llamado especialmente la atención de todas las que ha conocido? ¿Dónde ha visto a lo mejor un afecto mayor o un comentario que le haya llamado la atención, una visión en torno al flamenco?
Hombre, yo creo, bueno, que la verdad, bueno, es que en Japón, sí. O sea, para no entender bien el idioma ni para no estar tan cercana a nosotros, la verdad que Japón es muy, 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 muy fuerte con el flamenco. O sea, no te puedo hacer una idea cómo son los japoneses con el flamenco. O sea, es que lo tienen, pero de una forma como, no sé, como algo sagrado.
Sí,
o sea, los que tienen el flamenco, ¿no? Y es, la verdad que es un agrado de cuando llegas tú a Japón y te tratan con ese respeto, con esa admiración. Y es algo que, para ser una cultura tan cerrada, o sea, cerrada me refiero a tímida, a respetuosa, tal, cuando ven el flamenco y tal, como que se liberan también ellos un poco, ¿sabes?
Sí, claro, que evidentemente que para ello también es algo de catarsis, ¿no? Al igual que aprender, al igual que este espectáculo.
Totalmente, totalmente. Ellos tienen una forma de ver la vida un poquito más tal, pero cuando ven flamenco y cuando tienen el flamenco cerca es como que también se prenden, ¿no? Diría yo.
Efectivamente. Y luego en España, aquí en nuestro país, ¿cuál es la situación? Porque ahora mismo hay una especie de estado de gracia, ¿no? En torno al flamenco, quizá. A lo mejor ahora mismo hay un buen momento para el flamenco.
Bueno, un buen momento.
Ahí hay un debate, ¿no? Entonces, ¿no?
Sí, un poquito. Debería de estar más valorado de lo que está, la verdad.
Sí. Uh-huh.
Que las instituciones ayuden un poquito más, que estén un poquito más con la cultura aquí en España, que estén con el flamenco, que quiera que no, por más que quieran quitar y desvalorar o no darle el valor adecuado, España, el flamenco es marca España.
Sí.
O sea, el flamenco es marca España. El por más que quieran quitarlo, por más que no quieran verlo, el flamenco es que el flamenco es marca España. Mm. Es que tú vas por ahí de tu España, flamenco, olé.
¿Y en el sector también coinciden con esa visión suya? De que quizá el flamenco merezca más sitio y que quizá a lo mejor no esté lo suficientemente valorado.
Yo creo que sí, yo creo que digamos, lo hablamos entre compañeros, que sí. Es que en realidad, como siempre pasa, trabajamos más fuera que aquí en España. En España hay 4 festivales en el año o así.
Sí.
O 3 festivales, o sea, siendo el país del flamenco, digamos, está... bueno, está la Viña de Flamenco, que son cada 2 años, el Festival de Jerez cada año, la Suma Flamenca cada año, pero que se hace como... O sea, yo no sé, la verdad, si esto lo tuvieran otros países, yo creo que lo acribillarían. O sea, tendrían el su música o su danza o lo que fuera, lo tendrían súper arriba, vamos. Eso lo tengo súper claro. Pero aquí en España somos, pues bueno, como nos ven un poco, ¿no? Pandereta, ¿no?
Sí.
Que es una pena, porque fíjate tú la riqueza cultural que tenemos.
Prender es combustión, el arte también lo es. ¿Dónde está esa combustión y ese arte en el flamenco para el choro, ya para ir terminando?
Pues bueno, esa combustión está en que el flamenco es algo vivo, no es algo que está que se prende enseguida, ¿no? Es algo que el flamenco tú hoy está en una forma, mañana está en otra y está como en constante combustión.
Sí.
Constantemente está prendiendo, digamos, ¿no? Hoy estás en un estado, en una forma, mañana eres otra, pasado eres otra, y el flamenco es una cosa tan bonita y tan especial que todos los días no estás igual. O sea, ni bailas igual, ni sientes igual bailando, ¿no? Si bailáramos todos los días igual, sintiéramos todos los días lo mismo, creo que el flamenco no sería lo que es, ni llegaríamos tanto a la gente, ¿no? Porque si la gente vieran que esto todos los días hacemos lo mismo y sentimos lo mismo, la gente se aburriría un poco.
Nos ha comentado que Comprender va a Luxemburgo, va también a Huelva, y bueno, ¿y Sevilla para cuándo?
Pues bueno, esperemos que prontito, si Dios quiere. Esperemos que pronto, estamos ahí en proceso. Y bueno, es verdad que ha sido un poquillo tarde el tema de... Bueno, se tiene que presentar con antelación, ¿no? Y va un poquillo... En Sevilla hemos ido un poquito tarde, pero bueno. Esperemos que prontito estemos dando la noticia de que estaremos en Sevilla.
O sea, que hay intención de que el choro venga a Sevilla, ¿no? Comprenderlo.
Hombre, llevo 20 años aquí. Imagínate si me hace ilusión y tengo ganas de estar en Sevilla, que es como... Bueno, es como no, es mi segunda ciudad.
Y la próxima cita, Luxemburgo, entonces, ¿no?
Luxemburgo, el 1 de junio.
Pues quien pueda, que ojalá uno pudiera, allí con Antonio Molina para disfrutar de su baile. Antonio Molina, Choro Comprender, muchísimas gracias por su tiempo y por dedicarnos estos minutos en esta tarde.
A ti, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
COPE Sevilla.
Siete y 25 de la tarde, cuando es el momento de la efeméride, el momento de Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. El 22 de abril de 1451 nacía Isabel I de Castilla, en Madrigal de las Altas Torres, Ávila. Primogénita de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, no era, sin embargo, heredera de la corona. Era Enrique IV, su predecesor en el trono castellano. No fue fácil su acceso al trono. Una guerra civil tras su boda con Fernando, heredero de Aragón, enfrentó a los nobles que la apoyaban con los fieles al rey Enrique IV. Pero Enrique IV falleció e Isabel fue proclamada reina de Castilla. Como soberana, se centró en el restablecimiento de la autoridad real, el saneamiento de las finanzas, el mantenimiento del orden interior en Castilla, la conquista de Granada y la reforma de la Iglesia. Y también la llegada a América y el decreto de expulsión de los judíos fueron otros hitos importantes de su reinado. El escritor italiano Baltasar Castiglione hace un largo elogio de Isabel, modelo de todas las virtudes políticas y domésticas. Y domésticas, dice. Pero fue su impacto político el que no fue baladí. Tanto monta.
Esa efeméride de la queridísima Aurora Gómez, un lunes más aquí en Propuesto. Un lunes más donde vamos a entrevistar al escritor Sergio Villatora, quien ya tenemos aquí hoy en el estudio con nosotros. Él ha publicado ya libros de relatos, ha publicado una novela y ahora presenta la segunda, cuyo título, publicado con la editorial Pangea, es El sastre de Salé. Como decíamos al principio del programa, pues es la historia de la Sevilla del siglo XVII, la historia de la Sevilla del siglo de oro, pero también es la historia de la República de Salé, de la desconocida República de Salé, muy interesante por todo lo que se relata, todo lo que allí pasó y todo lo que allí se vivió. Y bueno, sin más dilación, sin más demora, ya pasamos a saludar Sergio Villatoro. Muy buenas tardes, bienvenido a la propuesta.
Buenas tardes, Gonzalo.
Un placer y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio
a
esta tarde.
A ustedes siempre.
Decíamos una novela que se sitúa en el siglo XVII y en varios lugares, ¿no?
Pues sí, la historia comienza en Sevilla, aunque son varios personajes que con sus vidas, sus miserias y su intríngulis de su vida, todo revoca al final en lo que es hoy Rabat, lo que es la República de Corsair de Salé, que hoy actualmente es Rabat, la capital de Marruecos, ¿no? Empieza en Sevilla, pero hay otras vidas, para no desvelar mucho, hay otras vidas en otras ciudades de Andalucía y de Extremadura, por ejemplo, Hornachos.
Aquí hay un protagonista que su nombre es...
Tomás.
Tomás, él es aprendiz de sastre.
Aprendiz de sastre.
Nace aquí en la ciudad de Sevilla, en el siglo XVII, y vive, ¿no?, sus primeros años aquí en la ciudad, ¿no?
Sí, se queda huérfano muy, muy pronto, y como pasaba muchas veces, pues la Iglesia se hacía cargo de los huérfanos, ¿no? A través de la Hermandad de la Caridad, pues se le ofrece todo tipo de comodidades dentro de lo que cabe y se le matricula en lo que era la Universidad de Mareantes, que era la única que había en Sevilla que se dedicaba a formar a los futuros pilotos de la carrera de Indias.
Luego, bueno, él se queda huérfano, su madre también fallece.
Se queda huérfano de padre primero, al poco muere la madre, y ya es cuando la Iglesia se hace cargo del chico.
Esa Sevilla del siglo de oro, que está, por cierto, muy bien descrita, muy bien relatada, muy bien contada, toda la zona de los Humeros, toda la zona de la actual Puerta Real, de allí de la zona de Plaza de Armas, nos podemos más o menos imaginar. ¿Cómo era esa Sevilla, Sergio?
Pues todo el mundo, en muchos libros y películas, series y demás, la dibujan sucia, con gente mísera, con mucha suciedad sobre todo, y no tiene nada que ver. La gente vivía relativamente cómoda, había comerciantes, había riqueza, era un puerto muy importante, posiblemente el puerto más importante del planeta en aquel entonces. Entraba mucha riqueza, pero había todo tipo de extractos sociales, desde gente muy pobre, evidentemente, a gente muy rica, pero casi todo el mundo tiende a decir que era muy sucia y demás, y para nada.
Habla también del muelle de los Humeros.
El arrabal de los Humeros.
Eso, el arrabal de los Humeros. El arrabal, perdón,
de los Humeros, que es la parte más prácticamente más antigua de Sevilla, ¿no? Donde se ahumaban los salazones. Por eso había muchas humaredas, por eso se dice de los Humeros, ¿no? Por el humo.
Luego también de ahí ya Tomás se marcha a Sanlúcar de Barrameda, una localidad muy vinculada a la ciudad de Sevilla por intereses mercantiles, comerciales, y evidentemente también pues ese ir y venir genera, digamos, una cultura similar. Uno va a Sanlúcar de Barrameda y se encuentra, bueno, pues con iglesias, conventos muy parecidos a los que había aquí en la ciudad de Sevilla. ¿Cómo era? Ya hemos contado un poco así brevemente cómo era la Sevilla de entonces. ¿Cómo era esa Sanlúcar que se encuentra Tomás, que se encuentra nuestro protagonista cuando llega allí a Bonanza?
Bueno, evidentemente muchísimo más chiquitita. Era una villa muy chiquitita, muy privilegiada al mismo tiempo, porque estaba allí el duque de Media Sidonia, su pequeña corte palaciega. Y también era un puerto de entrada anterior a Sevilla, aunque la mayor parte del comercio se hacía en Sevilla. Allí se descargaba mucha parte de los galeones. Mucho comercio se asentaba allí porque los galeones, por el peso, no llegaban al puerto de Sevilla. Entonces eso genera también muchísima vida que vive del mar, vive del comercio, no solo la pesca y el campo, sino del comercio con las Indias y con otro tipo de comercio que no solo vivía de las Indias Sevilla, también vivía de otros puntos, ¿no?
¿Y Tomás qué va a hacer allí, a Sanlúcar de Barrameda?
Pues Tomás está prácticamente se ve forzado a viajar a Sanlúcar acompañando al fraile que se hace cargo de su vida.
Sí.
Y allí está poco tiempo en Sanlúcar. Allí prácticamente está un par de días. Le da tiempo a ver cómo es la vida de Sanlúcar, la vida diurna. Y la nocturna no, porque se encierra en una habitación prácticamente. Sí. Pero él va allí de paso para embarcarse en lo que va a ser la aventura.
La aventura
de su vida.
Efectivamente. Tomás tiene, lógicamente, una vinculación con el gremio de los sastres.
Sí, porque es aprendiz de sastre aquí en Sevilla. Es. Está a punto de que el sastre que es su maestro lo examine en el gremio para ser sastre. Cuando se trunca la vida casi que tenía ya dirigida. Por un asunto que no quiero hacer spoiler.
No desvelamos más, lo vamos dejando ahí.
El giro inesperado que tiene la vida de Tomás, por circunstancias que era el mejor candidato para aquello, según el que dirige su vida en ese momento, porque es que la dirige, no dirige su vida, es pequeño, un chaval joven todavía, y el adulto es el que decide su vida inmediata.
Mencionan la relación de la Virgen de los Reyes, patrona. Sí.
Patrona de los sastres de Sevilla.
De los sastres, esa vinculación gremial, ¿no? que tiene la Virgen de los Reyes.
La leyenda cuenta que Fernando III quiso coser un roto del pendón de la Virgen, que se rompió intencionadamente por una saeta mora. Entonces, por ese gesto de rey Fernando III, pues los sastres lo hicieron. O sea, la Virgen de los Reyes le hicieron patrona de los sastres.
Hablas también de un Vía Crucis, lo relatas en la novela. Digamos, recreas cómo era la procesión, ¿no? Cómo era una procesión del siglo XVII.
Lo que recreo en la novela es lo que se supone que es los principios de la Semana Santa de Sevilla, que fue el acto penitencial de la Vía Crucis hacia el templete de la Cruz del Campo. Eso existió, eso es así. A día de hoy se sigue celebrando, poca gente. Pilato. Ahí está, sale de la Casa Pilato y va hasta el templete de la Cruz del Campo. Y hay una serie de azulejos que van relatando los episodios de la penitencia de Cristo.
Sí.
¿No?
La hermandad.
Semanas antes de la Semana Santa, todos los años.
La hermandad de los negros también está por ahí.
De los negritos, la hermandad de los ángeles.
Efectivamente. También la relatas en la novela. La relato. Me ha llamado la atención porque, bueno, pues es un enfoque más que te sitúa. Ya digo, yo destaco de esta novela cómo recreas y cómo cuentas y cómo describes, ¿no?, la ciudad. Entonces, es un rasgo más de aquella Sevilla de los siglos de oro.
Yo he intentado detallar como si para que la gente que lo lea, sí, para que intente, o sea, yo he intentado que la gente se meta dentro de las calles, que huela, que sienta, que oiga las calles de Sevilla de aquel entonces.
Hay una frase que me ha llamado muchísimo la atención, que ha sido inevitable subrayarla: la confianza es la madre de todos los errores, le dicen a Tomás.
Le dicen a Tomás y él es una verdad como un templo.
Totalmente.
La confianza es la madre de todos los errores.
Nunca te dejes confiar, ni nunca te confíes demasiado, porque ahí siempre puede ser que
ni
te
en
vaya.
Ti mismo.
Efectivamente, ni en ti mismo. Parte a Salé, se marcha ya a África. ¿Qué se encuentra allí, Tomás?
Pues se encuentra ya la República Corsaria de Salé, ya está proclamada, se proclamó en 1625, pero Salé, o sea, Tomás llega más tarde, ya está proclamada y ya están a pleno rendimiento, como quien dice. Es un puerto corsario, un puerto pirata,
sí,
donde recalan todo tipo de piratas, corsarios y renegados de los demás países, sobre todo enemigos de España: Inglaterra, Francia, Países Bajos, Argelia, el Imperio Otomano. Todos recalan allí porque el comercio es increíble. Todo barco que pasea por el Atlántico, por el Mediterráneo, puede ser víctima de un abordaje corsario pirata.
Eso también lo señalas en la novela, la cantidad de enemigos que tenía España por entonces.
España tenía fuerzas que, los frentes abiertos por todos sitios, tanto por Francia, aunque había ya el hermanamiento, pero el cristianismo siempre ha defendido tristemente España. Francia, por ejemplo, de escondidas, como quien dice, planeaba siempre en contra de España, firmando tratados con el Imperio Otomano, sí, con Argelia, o sea, con Argel. Inglaterra igual, eterno enemigo de España, lo que es berbería, lo que los berberiscos, evidente, porque aparte de que lo habíamos echado hacía muy poquito de la Reconquista, todos los moriscos que son expulsados de España, muchos se refugian en Berbería. O anteriormente, voluntariamente, o en la expulsión.
Por cierto, un barbero en aquellos años no era lo que hoy entendemos por barbero, ¿no?
No, era barbero cirujano.
Así es.
Un barbero cirujano te cortaba el pelo, te sacaba una muela o te cerraba el hueso si te había pegado un pelotazo en un arco.
Hacía de todo, era...
Hacía de todo, era un barbero cirujano.
Multidisciplinar, ¿no?
Sí. Yo hago muchos guiños a apellidos de mi familia.
Ajá.
Familia materna, familia paterna. Y el guiño al barbero de apellido Berro fue porque mi bisabuelo fue el que fundó la barbería Berro aquí en la calle General Pola Vieja.
Ajá. La analogía con Sevilla en Salé, yo la veo clara. Es decir, una analogía entre el puerto de Sevilla y ese puerto al que llega Tomás.
Yo hago lo igualo porque el río separa dos vecindarios, que es como Sevilla y Triana. Pues Salé la Vieja y Salé la Nueva. Y el río Bru-Regles, que es el que separa ambos vecindarios, son casi la misma ciudad al principio, hasta que los hornachegos y los andaluces, los moriscos, se hacen fuertes y proclaman la República. Entonces, una ciudad-estado, aparte de Salé la Vieja, que vivían solo moros y moriscos. No se ofende a la gente al decir moro, porque era lo que se... solo vivían allí los habitantes autóctonos de la zona, y en Salé, la República Corsaria de Salé, vivían prácticamente moriscos, andaluces, hornachegos del pueblo de Hornacho, de la villa de Hornacho de Extremadura, y todos los renegados y moros que se quisieron ir allí porque era floreciente, una ciudad con muchos recursos.
Coincide, por tanto, en eso, en los recursos y en el mestizaje, ¿no?, entre ambas ciudades.
Sí. Allí se podía ver gente vestida a la castellana. De hecho, los moriscos hornachegos y andaluces visten a la castellana porque son expulsados de España. Allí visten espada al cinto, con jubón, calzones y te puedes encontrar a gente vestida a la turquesca, a la de su forma, ¿no? A su forma de aquella su moda de los árabes, ¿no? De los moros.
Sí.
Y bueno, había judíos, había una comunidad importante de judíos también en Salé. Ajá. Y bueno, y aparte de los piratas que venían de todo sitio, que cada uno traía su moda de su, prácticamente toda la moda de Europa imitaba la de España, pero bueno, cada uno tenía su propio, los cuellos de la camisa y...
O sea, que España era en ese sentido quien marcaba un poco el patrón de...
Claro, era donde entraba todo para Europa, tanto desde el puerto de Sevilla, Lisboa o La Coruña, entraba todo lo que iba para Europa, prácticamente como ahora entra por Algeciras o...
Claro. Otra comparación, otra proximidad entre Sevilla y Salé, el negocio de los esclavos, ¿no?
Sí. La gente piensa que los esclavos era solo un negocio cristiano, pero el negocio de la esclavitud siempre ha sido en ambos bandos. Todos los bandos han tenido esclavos. Los berberiscos, cada vez que abordaban un barco cristiano o no cristiano, hacían cautivos. Esos cautivos, si alguien pagaba su rescate, se liberaba. Y si no se pagaba el rescate, él se convertía en un esclavo para poder pagar su rescate.
No sé si ya nos estamos metiendo a lo mejor en demasiado contenido de la novela. No sé si seguir con Tomás por Salé o dejarlo ahí.
Como tú prefieras.
Bueno, pues a ver, ¿qué podemos contar de Tomás en esa república corsaria?
Tomás es una víctima de la geopolítica de aquel entonces, y se sabe guiar, aprende mucho, es una esponja, tiene un buen maestro, que es el sastre de Salé. El primer sastre de Salé, que tiene una vida muy, 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 muy chunga, digamos chunga,
sí.
Se repone y le enseña todo lo que debe aprender Salé, Tomás, no solo de sastrería, que es la tapadera, como quien dice, sino todo lo que conlleva el espionaje, que al fin y al cabo es una novela que mezcla espionaje, intrigas políticas, deslealtades, amores imposibles.
Ya en esos temas ya creo que ya sí nos estamos metiendo, sí. Ya un poquito más en el terreno del spoiler.
Eso viene en la sinopsis, pero...
Sí, pero ahí ya, como empecemos a preguntar, ya vamos a tirar demasiado.
Hay más personajes que también son muy importantes en la novela.
Sí, es verdad, cierto.
Todos tejen la trama hasta el final, prácticamente. Van ocurriendo una serie de acontecimientos que hay que leerlo, y leerlo dos veces. Es una novela que se lee rápido, pero hay que leerla una segunda vez o más despacio para ir cogiendo todo el sabor que tiene.
¿Y qué personaje destacaría su autor, Sergio Villatoro?
Aparte de Tomás, Admet,
sí.
Y Cristóbal de Zulueta.
¿Quiénes fueron? Para que no esté escuchando lo contextualice.
Cristóbal de Zulueta es el fraile que se hace cargo de Tomás. Y es el que lo guía hacia el destino de Salé. Y Admet es el primer sastre de Salé, que es un agente español.
Yéndonos ya al proceso de documentación, ha tenido que ser considerable, ¿no? Ha tenido que ser también trabajoso, ha tenido que ser difícil, ¿no? Adentrarse en aquel trabajo, porque es que, ya digo, cuenta muy bien cómo es el paisaje y el paisanaje, ambas cosas, de la Sevilla del siglo de oro y de Salé, y de aquella, digamos, de aquello donde te adentras, lo cuentas muy bien, muy plásticamente cómo era aquello.
He tenido mucha suerte porque hay un historiador que es de Carmona, pero vive en Almendralejo, sí. Que me pasó todo su estudio sobre los moriscos, sobre la expulsión de los moriscos. Se llama Esteban Miracaballo, que le estoy enormemente agradecido. Fue altruistamente, me pasó todo, es un investigador de fondo, y me pasó todo su estudio. Ahí me empapé de todo el tema morisco. Sobre la Sevilla del siglo de oro hay muchísimo donde documentarse, donde en cualquier biblioteca. Después cada uno le pone su
imaginación.
Su imaginación e intentar meterte en lo que fue la vida, ¿no? Y sobre Salé, nunca está en Rabat, que bueno, se me olvida decir que Salé actualmente existe, lo que pasa es que se llama Rabat, que es la capital actual de Marruecos. Y como no está en Rabat, pues hay una cosa, una herramienta muy, muy bonita que se llama Internet, Google Maps, y me puse
a recorrer el callejero, ¿no?
Las calles de la Medina de Rabat para ambientarme en esa. A día de hoy, paseas por Rabat y ves las casas con sabor a andaluz, y morisco, ¿no? Y,
igual que en San Lucas de Barrameda, como comentábamos al principio. Igual, ahí hay una huella. Y una,
está como Verde, sí, de la Frontera, como Tarifa. Es una huella importante que quedaron. Bueno.
¿Retos que plantea la novela histórica para un escritor, Sergio? No sé, a lo mejor, ¿cómo lo podrías resumir?
Pues mira, siempre está el quisquilloso que te puede decir, esto no ocurrió, esta, sí, fecha te has equivocado, esta persona no existió, o no está documentado al 100% para... Yo soy quisquilloso porque me gusta mucho la novela histórica, me gusta mucho la historia, es mi asignatura pendiente, pero tienes que leer mucho y repetidamente para tener conceptos claros de lo que puedes... Evidentemente te puedes equivocar. También hay licencias, como todas las novelas. Me tomo alguna licencia, ya que cada uno la pille y
la vea por ahí.
Y la vea, pero son pocas. La mayor parte de lo que viene en la novela es real, el acontecimiento real. La República Corsaria sale es real. Hay personajes como Brahim de Vargas, el gobernador, el caí de la ciudad, el pirata Jack Jansson fue un personaje verdadero, el duque. Todo eso es real. Todo lo que pasó, no iba a decir un dato.
Ya nos íbamos a meter ahí.
Todo lo que pasó ahí es verdad, ¿no? Hay poco escrito, tienes que consultar varias cosas, pero tienes que ir siempre en la novela histórica al detallito de no decir una cosa que no fue. Porque uno no es historiador, no soy historiador, no tengo académicamente ningún título que me diga soy historiador. Pero bueno. Uno siempre puede estudiar historia por libre e intentar ser lo más fidedigno posible a la verdad, a la historia.
Esta ya es la tercera publicación.
La segunda.
La segunda, bueno, sí. Quitando, digamos, el libro de relatos. Que,
claro, el primero fue un libro, una colección de relatos, que se llama, aprovecho, Granos de Arena Imperial. Claro. Y esta es mi segunda obra, que es la novela El Sastre de Salé.
¿Qué se aprende, qué ha aprendido Sergio Villatoro con esta novela? A la hora de trabajarla, a la hora de escribirla.
Pues mira, aprendió a ser paciente. Todo escritor creo que quiere escribir y terminarlo en un plazo mínimo. La gente también te empuja. ¿Cuándo vas a sacar el siguiente? ¿Cuándo? ¿Sabes? Entonces la gente piensa cuando me preguntan ¿cuánto tiempo has tardado en escribirla? Pues mira, he tardado más en leer. Sí. En leer toda la documentación que necesito para que en mi cabeza empiece a funcionar la trama y lo que hemos dicho antes, lo que describir al detalle todo lo posible para que la gente entre dentro del libro, ¿no? Y lo sienta como que está paseando por las calles y que está viviendo esos momentos de tensión o esos momentos de lucha o de amor. Para eso hay que leer.
¿El Sastre de Salé se va a presentar?
Sí, mañana precisamente la presentamos en la Casa de la Provincia, en la Plaza del Triunfo, en la Diputación de Sevilla. Me va a acompañar el periodista y escritor Javier Burrero.
Sí.
Y vamos a pasarlo muy bien, están todos invitados en entrada libre. A las 7:30.
Pues a las 7:30 mañana se va a presentar esta estupenda novela histórica sobre la ciudad de Sevilla y también sobre la vida misma. Sergio Villatoro, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias de nuevo. Eterna gratitud de esta casa.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Y ya son las 8:48 de la tarde. Nosotros ya nos despedimos hasta el próximo lunes, hasta el lunes 29 de abril. Ha sido un placer, ya digo, como siempre, les habló, les acompañó, les saludó Gonzalo Grajera, hoy con Ricard Martí haciendo la magia de la técnica. Gracias siempre, Sevilla, por estar ahí. Adiós, 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 adiós.
¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Esas miles de caricias que inventamos. ¿Dónde irá? Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre. Ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.